Muy buenos días. Gracias a Dios por porque están aquí, porque estamos aquí juntos. Antes de comenzar la predicación, quiero pues nada más darle gracias a Dios por nuestro equipo de alabanza y nuestro equipo técnico de audio y video, que la verdad es que le están echando todas las ganas, con mucho compromiso, con mucha dedicación, con mucho amor por la iglesia, ¿verdad? Para Dios, por nosotros. Han estado equipando de realmente a varias cosas que necesitábamos para que la calidad del sonido sea mejor para las alabanzas. Entonces, gracias a Dios por eso. Y bueno, simplemente reconocer eso, ¿verdad? Entonces, y de hecho, pues anhelamos que el resto de nuestro equipo de alabanza pueda estar aquí con nosotros pronto, ¿verdad? Porque tenemos varios miembros del equipo de alabanza que no han podido estar por cuestiones especiales de salud, pero ojalá que pronto, ¿verdad? Dios haga algo precioso y puedan estar aquí todos. Nos toca ahora sí que la recta final de esta segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses. Le he puesto como título, vamos a decir el sugestivo título, avergonzarnos para crecer. Avergonzarnos para crecer, ustedes me van a entender ahorita que avancemos en la predicación. Y recordando el lema, que por cierto me hicieron notar que creo que todas las ocasiones anteriores que he predicado Segunda de Tesalonicenses, había puesto yo el lema de la carta anterior, así que el lema que escogimos para esta carta es dignos para su reino, manteniéndonos firmes y reteniendo las doctrinas, ¿sí? Esa es la idea general de esta carta. Entonces vamos a los últimos versículos de esta epístola de Pablo. Es una carta muy breve, pero en donde Pablo ha tocado temas enormes, ¿verdad? Enormes, el sufrimiento de los creyentes y su firmeza y perseverancia, sabiendo que Dios les dará descanso tarde o temprano. El justo juicio de Dios sobre todos los que no conocieron a Dios y se oponen a su evangelio. La clara señal de la manifestación del hombre de pecado, la bestia, el anticristo y su gran engaño. Antes de que Jesús regrese con sus poderosos ángeles y arrebate a su iglesia para que estemos con Él para siempre. La seguridad de que los creyentes han sido escogidos por Dios desde el principio para salvación. Y finalmente, Pablo, en esta última parte de su carta, ha tocado un tema sumamente práctico acerca de la importancia del trabajo, ¿sí? Respecto a esto último, aprendimos el domingo anterior con Rodrigo que nuestro Dios es un Dios de trabajo, es un Dios que trabaja. Es decir, Él nos ha puesto el ejemplo y nos ha creado con la capacidad y la necesidad de trabajar. El trabajo es algo bueno, es algo digno, es su plan para el ser humano, lo era desde el principio, incluso antes de la caída. Y podemos y debemos glorificar a Dios a través de un trabajo productivo, responsable, honesto y realizado en primer lugar para Dios. Dios ha planeado que tú lo glorifiques en el trabajo donde te ha puesto. Muy importante entender esto. El trabajo de predicar el evangelio, enseñar y discipular no es de ninguna manera el único trabajo con el que se glorifica a Dios. Es claro que Dios ha salvado a personas en todos los ámbitos de la actividad laboral. Todo tipo de personas, en todo tipo de empleos, en todo tipo de trabajos. ¿Para qué? Para que ahí donde la ha puesto a cada uno, sea Él glorificado por tu trabajo. ¿Sí? Ese es el plan de Dios. Por tanto, yo quiero seguirles animando a que trabajen para el Señor, a que lo hagan con verdadero esfuerzo, con diligencia, con honestidad, luciendo en un trabajo de excelencia para el Señor y conscientes y gozosos de que ahí ustedes le están glorificando. Muy, muy importante esto. Ahora, el pasaje que nos toca estudiar hoy tiene relación con esto mismo, pero además está relacionado con el problema que tenían en Tesalónica de cómo tratar a estos hermanos que andaban desordenadamente, no trabajando y entrometiéndose en los asuntos de los demás. Entonces, el tema central de estos versículos que vamos a estudiar tiene que ver con la disciplina en la iglesia, ¿sí? La disciplina en la iglesia. Y yo diría esto: el desorden, la indisciplina, siempre es un enemigo del crecimiento, siempre. No se puede crecer en el desorden. Yo no sé si tú pudieras imaginar a esta iglesia en un desorden, y por desorden me refiero a que cada quien viviera como le pareciera. Y te enteras de que Polo estaba borracho en una cantina y aquel otro hermano anda con la esposa de quién sabe quién, no la suya, y el otro está estafando y robando. O sea, eso sería imposible crecer en una iglesia si eso es lo que está pasando y si la iglesia no hace nada por ello, ¿verdad? Entonces, el plan de Dios para ti es que crezcas. Para mí también es crecimiento. Y Dios está listo y dispuesto a disciplinarte a ti y a mí cuando sea necesario. Y hermanos, quisiéramos que nunca fuera necesario, pero la verdad es que todos necesitamos de tiempo en tiempo la disciplina de Dios. Dice Él, dice Dios en Hebreos: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Y el apóstol Pablo nos recuerda que toda la palabra de Dios, la Escritura, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, lo que quiere decir reprender, para corregir y para instruir en justicia. Así que vean cómo reprender y corregir son parte de las funciones de la palabra de Dios en tu vida y en mi vida. A veces no queremos... Yo blandito, cooperando, nada más instrucción, ¿verdad? Formativa, positiva. Pero la palabra de Dios tiene corrección. Y vaya que la necesitamos con más frecuencia de lo que queremos luego aceptar. ¿Ok? Entonces, gracias a Dios porque Él no nos deja sin corrección. Él no nos deja sin disciplina. Él quiere ordenar nuestras vidas porque quiere que crezcamos. Entonces, vamos a ver mucho de este tema hoy. Ok, vamos al pasaje entonces, y dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 3, a partir del versículo 13: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con vosotros, con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, todo lo que has dejado en tu palabra lo necesitamos. A veces no tomamos en cuenta algunas cosas, a veces no nos damos en cuenta de la importancia de lo que tú has dejado ahí, pero abre nuestros ojos y abre nuestros corazones para que podamos ver tu precioso plan, tu amor detrás de todo lo que has dejado en tu palabra, tu amor detrás de nuestra corrección y de tu disciplina hacia nuestras vidas. Ayúdanos para ser fieles en todo lo que tú enseñas, Señor. Danos corazones dóciles, te lo pedimos por Cristo Jesús. Y Padre, también en este momento te recordamos a Perlita Espinosa, que pues ha entrado a esta cirugía, no sé si ya salió, pero la encomendamos a tu cuidado, a tu poder, a tu amor, para que todo salga bien, que guíes a los médicos, que ella recupere su salud y ella viva para tu gloria, Señor. Guarda con mucha paz y tranquilidad a sus papás y a sus hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Entonces, quiero que recordemos los versículos 11 y 12 que estudiamos la vez pasada. Dice Pablo en esos versículos: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Y así es, ¿verdad? No se trataba de hermanos que hubieran perdido su trabajo o que tuvieran dificultades para encontrar uno, sino que no querían trabajar. Esa es la idea, ese es el problema con estos hermanos, ¿verdad? Entonces Pablo ahora les dice al resto de la congregación: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Y esto evidentemente está en contraste con aquellos hermanos que no están haciendo bien, que no están trabajando como deben, que se están entrometiendo en lo ajeno. Y Pablo exhorta a los hermanos en Tesalónica que no se cansen de hacer el bien. Quiero recordar, porque esto es importante, miren, cuando hablamos de hacer bien, hacer buenas obras, muchas veces cuando no tenemos una perspectiva bíblica de ese tema, nuestra mente se puede ir a una cuestión muy, muy básica, muy superficial, ¿verdad? Y pensar que buenas obras se trata pues nada más de ayudar a la viejita que va cruzando la calle y necesita, ¿verdad? O a la persona que está ahí con una llanta ponchada, que ahora por cierto cada vez parece que es más riesgoso, ¿verdad? Ya no sabe uno qué va a pasar si ayudas a alguien con la llanta ponchada, en fin. Pero sí me entienden, ¿no? O sea, buenas obras, buenas obras, buenas obras. Pero hermanos, recordemos que el hacer bien o el hacer buenas obras en el creyente tiene un fundamento espiritual súper sólido. Dios nos salva por gracia, es decir, como un favor inmerecido. Y una vez salvos, nos describe como hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. ¿Se dan cuenta? Las buenas obras del creyente implican el andar en la voluntad de Dios. Su voluntad para nosotros fue preparada desde antes de que existiéramos. Cuando dice que andemos en buenas obras, se refiere a andar en las obras que Él planeó, en su voluntad. No cualquier buena obra, sino en esas buenas obras que Él quiere que hagamos. Así que es Dios quien prepara esas buenas obras y luego las produce en nosotros. De esa manera, las buenas obras del creyente son hechas para la gloria de Dios, porque son hechas primeramente por amor a Él y segundo, por amor al prójimo, ¿verdad? El creyente debe hacer todo en la fuerza y en la gracia de Dios. En otras palabras, tú como creyente puedes hacer las buenas obras que Dios ha planeado para ti y hacer en ti, porque Él las preparó de antemano y Él las produce en ti. Esa es la confianza del creyente. No solo buenas obras, sino las buenas obras de Dios, por amor a Dios, para la gloria de Dios, en la fuerza de Dios. Y las buenas obras, el hacer bien en el creyente, fluye de una buena y estrecha comunión con Dios. Esa es la idea. Ahora, en el contexto, Pablo, imaginen la situación. Es una iglesia que vive bien en general, son obedientes, pero algunos hermanos, algunos congregantes de esa iglesia están viviendo indisciplinadamente, desordenadamente. Y él no quiere, Pablo no quiere que se desanimen los demás. Y les dice: manténganse haciendo bien, ¿verdad? No se cansen de hacer el bien. A pesar de que entre ustedes hay hermanos que están de ociosos, que no necesitan realmente su ayuda, siempre va a haber a quien ayudar, siempre va a haber a quien hacer bien. Entonces es el ánimo que Pablo les está dando en esa parte. Versículo 14. Ahora Pablo les va a dar una fuerte y tremenda instrucción. Les dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo. ¿Se fijan qué tremendo? Señálenlo y no os juntéis con él. ¿Para qué? Para que se avergüence. Tremenda instrucción del apóstol Pablo. Hermanos, sí, está en mi Biblia, también está en la suya. Son estas cosas que a veces uno dijera: ay, Señor, así de duro, sí. Dios sabe, Dios es sabio. No hay sabio como Él. Él sabe por qué ha guiado a Pablo y ha instruido no solo a Pablo, ¿verdad? Está por todas partes este concepto. Entonces, Pablo ha dicho ya algo similar unos versículos antes. Les dijo en el 3:6, pero os ordenamos, hermanos, fíjense, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Ese desordenadamente también se traduce indisciplinadamente, ¿verdad? Entonces, Pablo ha dado una instrucción similar a la iglesia en Corinto. ¿Se acuerdan? En la primera carta de los Corintios, capítulo 5, y aquí hago un pequeño resumen del versículo 9 al 13, pero la idea de esas palabras de Pablo son estas que pongo ahí en la pantalla. Dice: os he escrito por carta que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. En el caso de Primera de Corintios, el asunto, diríamos, era más grave todavía. Era una persona que se estaba acostando con la esposa de su padre. Y esa fue la orden de Dios a través de Pablo: no se junten con él, quítenlo de en medio de ustedes. Y es muy parecido a lo que está diciendo ahora, ¿verdad? No se junten con él, señálenlo, no tengan comunión con él. Ahora, hermanos, el contexto de lo que Pablo está diciendo está en lo que conocemos como la disciplina en la iglesia. Y Jesús enseñó de esto, ¿sí? Y quiero que tengamos una perspectiva correcta de lo que es la disciplina en la iglesia. La perspectiva correcta es la perspectiva de Dios y hay un balance precioso en ello. Voy a citar aquí las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vean la base de todo esto. Jesús enseñó en Mateo 18, versículos 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, la idea, hermanos, es esta: si una persona peca contra ti, fíjense la sabiduría de nuestro Dios. Esto ya lo hemos enseñado en la iglesia en ocasiones anteriores, pero aquí el tema vuelve a ser este, ¿verdad? Si un hermano peca contra mí, Dios está diciendo: no vayas y le digas a todos menos a él, al revés, ¿verdad? Dios está buscando evitar a toda costa el chisme. La obligación que yo tengo es ir con la persona que cometió el pecado, que me ofendió. Incluso podría aplicarse a cuando una persona es sorprendida en pecado. Alguien ve que pecó. La idea es: no voy a ir a decirle a todos los demás. La idea es yo mismo, ¿verdad?, que lo vi pecando o contra quien él pecó, voy y solos, dice Jesús, solos lo enfrento. ¿De qué manera? Lo que estoy buscando es restauración. Lo que estoy buscando no es condenarlo y ponerme por encima de él. Lo que estoy buscando es restauración, la restauración de él, la restauración de nuestra relación, etcétera. Entonces, a solas voy y le voy a decir: hermano, pecaste contra mí de esta manera, me lastimaste, me ofendiste, hiciste algo que la Biblia dice que es pecado o te vi pecando y vengo a ti en amor a decírtelo porque lo que quiero es que te arrepientas, corrijas, restaures y sigas adelante. Ese es el objetivo, ¿sí? Ahora, dice ahí Jesús, si tu hermano te oyere, has ganado un hermano, se arregla el asunto, gracias a Dios, ¿verdad? La persona reconoce, se arrepiente, pide perdón a Dios, sigue caminando con Dios, gracias a Dios, ese es el objetivo. Pero si no, entonces dice Jesús, ve y trae dos o tres hermanos que te acompañen, porque vas a volver a hacer lo mismo, lo vas a volver a enfrentar, ¿sí? Pero ahora con testigos que hagan constar toda palabra, que hagan constar el que estás en amor buscando que este hermano reconozca y se arrepienta, ¿sí? Si no hace caso, o sea, de nuevo, si hiciera caso, gracias a Dios, la restauración, ¿verdad? Pero si no hace caso, vas a tener que decirle a la congregación y la congregación tendría la obligación de ir con ese hermano y exhortarlo de nuevo al arrepentimiento para restauración. Si hace caso, gracias a Dios. Si no hace caso, hay que tenerlo por gentil y publicano. No es un hermano digno de comunión. Es la idea. ¿Se ve? ¿Ok? Ahora, la disciplina en la iglesia es una obligación. Pablo le ordenó a estos hermanos que hicieran eso. Jesús lo dejó como una orden. No es una opción. Es un acto de amor y protección. La disciplina es un acto de amor y protección. Muy parecido a cuando, como los padres estamos dispuestos a disciplinar a nuestros hijos cuando ellos no obedecen, cuando ellos hacen mal. Dice la Escritura que el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Lo cual quiere decir que el padre que no corrige a su hijo no lo ama. Está confundiendo el sentimentalismo con el amor, ¿sí? Entonces es parecido, por amor corregimos a nuestros hijos, por amor no los dejamos andar en lo que quieran hacer, por amor no dejamos que coman lo que se les antoje, chavos, aunque se les antojen puras papas, helados, dulces, pelón perro rico, ¿todavía existe eso? Por amor no los dejamos hacer lo que quieran, ni comer lo que sea, ni infringir las reglas, etcétera, por amor a ustedes. Miren, voy a citar aquí a Jonathan Lehman. Ha sido de mucha ayuda para mí para entender más y saber cómo explicar este concepto de la disciplina a ustedes. Dice Jonathan Lehman, amar a alguien es querer que esa persona conozca, experimente, reciba y adore a Dios, quien es la fuente de satisfacción y digno de ser glorificado. ¿Se fijan el concepto de amor bíblico? Amar a alguien es querer que esa persona conozca a Dios, experimente a Dios, reciba a Dios y adore a Dios, porque Él es la única fuente de satisfacción y el único digno de ser glorificado. Eso es el amor bíblico, ese es el amor, el verdadero amor. Si tú amas a una persona y quieres su bien, como creyente, el mayor bien que tú quieres para la persona es que conozca a Dios, reciba a Jesucristo, sea salvo por fe y disfrute por una eternidad a Dios. Todo lo demás se queda en un segundo plano. Todo lo demás sería solamente en función de este gran amor, que la persona conozca al Señor y sea salvo y vaya a la eternidad con Él, que no se pierda. Entonces, eso es lo que tenemos que tener siempre arriba en nuestra escala de amor, en nuestra forma de entender el amor. Continúa Jonathan Lehman diciendo, conocerlo de manera, a Dios, conocerlo de manera profunda como Él nos conoce. Amar a otro es gozarse en el avance de esa persona para conformarse y disfrutar del mayor bien, que es Dios. Cuando Pablo se refiere a los escogidos de Dios como santos y amados en Colosenses 3:12, él no está hablando de dos cosas sin ninguna relación. Fíjense ahora lo que dice, la iglesia local que escoge enfatizar el amor de Dios, pero no la santidad de Dios, es una iglesia que no entiende definitivamente lo que es el amor de Dios. ¿Se dan cuenta? No, hermanos, Dios es amor, Dios puro amor, puro amor. Hiciste mal, estás pecando, no te quieres arrepentir, no te preocupes, aquí todos te amamos, te damos chances, somos puro amor. No, la santidad y el amor de Dios están en un equilibrio perfecto. Entonces dice él, el amor de Dios está completamente enfocado en Dios y su glorioso carácter en todos sus aspectos. Esa iglesia que no enfatiza, o más bien que enfatiza el amor de Dios por encima del amor de la santidad de Dios, esa iglesia seguramente ha puesto un ídolo en lugar del amor de Dios. Como tal, la iglesia que duda en colocar límites claros en su membresía o en practicar la disciplina bíblica porque estas cosas no parecen amorosas, debe saber que ha caído en la aberración de un amor centrado en el hombre. Ha caído presa de la cultura. Y esto es terrible. Siempre el amor a las personas nos va a motivar y a mover a que tengan el mayor bien, que es Dios. Vivir en santidad para Dios, vivir para la gloria de Dios, vivir disfrutando a Dios. No puede ser de otra manera, hermanos. No puede ser. Ok, entonces, si alguien te ama realmente, va a confrontar tu pecado. Si esa persona manifiesta verdadera compasión, esa compasión no va a estar desprovista de santidad. Así que en la iglesia no vamos a tolerar el pecado, no toleramos el pecado. Fíjense, no lo condenamos, pero no lo toleramos, lo vamos a confrontar, ¿se entiende? Esa es una iglesia, así debe vivir una iglesia, esa es una iglesia conforme a Dios, conforme al corazón de Dios. No toleramos el pecado, no lo condenamos tampoco, pero lo confrontamos para que sea reconocido y haya arrepentimiento y haya restauración. Esa es la idea, si realmente te amamos, vamos a confrontar tu pecado. Te lo vamos a decir en la medida que Dios nos permita saberlo. Y eso ha sucedido, hermanos, eso ha sucedido. Yo entiendo que no de una manera perfecta, pero queremos hacerlo bien. Estamos comprometidos con la palabra de Dios. Tenemos la obligación moral. Ahora, hermanos, esto no es solo obligación de los pastores de la iglesia. Nosotros tenemos que ser una iglesia, una congregación donde estemos cerca unos de otros. Porque muchas veces los pastores no nos enteramos de lo que está pasando o nos enteramos tiempo después. Pero tú muchas veces eres quien te enteras si estás cerca de la otra persona, del otro hermano, ¿qué está pasando? Y eres tú quien tiene la obligación de ir y decírselo en amor y por amor. Tener el valor y el amor para decirle, hermano, me preocupas. Sé que estás viviendo mal, sé que estás haciendo mal, etcétera, buscando que él reconozca y se arrepienta, ¿ok? Entonces la santidad, no es una opción para el creyente, es un mandato. Y Dios dice en Filipenses que nos ha dado todo lo necesario, que él produce en nosotros, en los creyentes, el querer como el hacer. Así que no hay pretexto para no vivir en santidad. No estamos hablando de perfección, estamos hablando de santidad, de querer andar conforme a Dios, ¿sí? Entonces fíjense, un verdadero creyente es una persona cuyo estilo de vida es la santidad y la justicia con interrupciones de pecado, ¿sí? Pero su estilo de vida es santidad y justicia, y claro, el pecado se mete y caemos y tropezamos, pero son interrupciones a un estilo de vida en santidad. Un incrédulo o un falso creyente es una persona cuyo estilo de vida es el pecado, con interrupciones de justicia. Sí, en ocasiones tú puedes ver a una persona que no es creyente actuando mejor que un creyente. Pero si ese creyente, su estilo de vida es un estilo de vida de pecado y de vez en cuando hace cosas en Dios y para Dios, algo está mal, algo no está funcionando, algo no es congruente. Así que Pablo, o sea, el creyente vive en santidad, está creciendo en santidad, muy imperfectamente, pero está creciendo.
Y cuando la palabra de Dios les es predicada, les es enseñada, les es anunciada, la recibe con humildad. Recibimos su corrección. No quiero pedirles que levanten la mano, pero ¿alguna vez en un estudio bíblico, en la predicación, Dios te redarguye? ¿Dios te reprende? ¿Dios te hace ver que estás mal? ¿Cuántas veces estando ahí sentado y escuchando a quien predica, Señor, ayúdame, perdóname, levántame, esfuérzame, aliéntame, sosténme de tu mano, no me dejes pecar? Porque el creyente recibe con humildad la palabra de Dios, quiere obedecer. Y eso es lo que Pablo habla en sus epístolas, y es lo que Pablo le ha escrito a esta congregación de los tesalonicenses. Ellos, dice Pablo, han recibido el amor de la verdad, es decir, la palabra de Dios. Viven por fe, esperan el regreso del Señor, sirven a Dios, perseveran en medio de la adversidad. Así que Pablo les exhorta a hacer el bien, usar buenas palabras, vivir de una manera digna conforme al llamado de Dios, no vivir desordenadamente, ser obedientes, abundar en amor unos para con otros, abstenerse de toda especie de mal, etcétera. Hermanos, no esperamos que los no creyentes vivan como creyentes. Eso es imposible. Tampoco esperamos que los creyentes vivan como los incrédulos. Eso no es congruente. Así que si un creyente no está viviendo como Dios manda, debemos revisar cuál es la causa, cuál es la razón. Y hay tres razones fundamentales, ¿sí? Tres razones muy sencillas. Fíjense. Uno, falta de conocimiento. Esa puede ser la causa. Dos, falta de habilidad o destreza para aplicar el conocimiento. Tres, falta de voluntad. ¿Lo ven? Falta de conocimiento. Todo en la vida cristiana comienza por el conocimiento de Dios y de la palabra de Dios. Por ejemplo, un recién convertido no sabe prácticamente nada de la palabra de Dios. Y es nuestra obligación, y para eso estamos en la iglesia, para ayudarle a conocer la palabra de Dios, a saber cómo vivir, ¿verdad? Entonces, si el problema por el cual aquel hermano ha pecado es falta de conocimiento, en un sentido no hay problema, la iglesia está para eso, los pastores están para eso, ustedes como hermanos de él están para eso, para enseñarle. Y al haberle enseñado, el problema se corrige. No, hermano, eso no está bien, Dios dice esto en su palabra. Ah, ok, yo no sabía, pero yo no quiero pecar, dice él. Voy a corregir, gracias a Dios. Segundo, falta de habilidad o destreza. Eso también nos pasa. ¿Cuánto tiempo luché yo? Luché yo queriendo dejar un pecado, sin saber cómo hacerlo, hasta que Dios en su momento, por su gracia, llegó y me enseñó cómo. Porque era una lucha, era un desgaste, era terrible. Yo no quería seguir en eso. No quiero decir que era algo en lo que vivía todos los días, pero cada vez que caía era terrible para mí, pero no sabía cómo. Pero Dios en su misericordia llegó y me enseñó cómo. Me dijo, mira, es así, 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 por medio de hermanos, por medio de su palabra. Y esos hermanos se acercaron, me ayudaron, me dijeron cómo. Ah, gracias, Señor. Y empezó la victoria más contundente. Y gracias, Señor. Pero el tercero, falta de voluntad. ¿Se dan cuenta de eso? Falta de voluntad. Sé lo que debo hacer. Tal vez sé cómo hacerlo, pero no quiero. No quiero. Ese es el verdadero problema. Ese es tremendo. Porque con los primeros dos hay mucho que hacer. Mucho que hacer. Con el tercero, disciplina. Ese es el objetivo de Dios. Ese es el hermano al que se le ha dicho, hermano, así y asá. No quiero. Hermano, dos o tres testigos, está mal, mira esto, mira. No. En fin, disciplina. Entonces, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, dice Pablo. Sí, necesita avergonzarse. necesita reconocer su pecado. Pero solo Dios puede hacerlo. Ni siquiera nosotros podemos hacerlo. Es como la última forma en la que intentamos y se lo dejamos a Dios. Tiene que pintarse una raya. Probablemente no quiere decir que no le vuelvas a dirigir la palabra, ¿sí? Pero quiere decir que no vas a tener comunión como la tuvieras, como la podrías tener si fuera un hermano que está viviendo para el Señor. Tiene que notarse algo. Tu forma de llevarte con Él tiene que mostrarle que no está bien, que está en rebeldía. Ahora, hermanos, ¿se entiende el punto? La disciplina no se lleva a cabo cuando hay pecado. La disciplina se lleva a cabo cuando hay rebeldía que no quiere dejar el pecado. ¿Sí se entiende la diferencia? No es lo mismo estar luchando con el pecado, contra el pecado. Lo quiero dejar, estoy convencido, esto no está bien para mí, ¿por qué volví a caer? Señor, perdóname, ayúdenme, hermanos, ¿cómo le hago? ¿No? Estar luchando no es lo mismo que decir, pues no, ya decidí, así voy a vivir, eso es lo que yo quiero, mi voluntad va por encima de la de Dios, aunque lo diga abiertamente o sutilmente, pero es muy diferente. Entonces la disciplina en la iglesia se aplica cuando hay rebeldía, cuando la persona no quiere cambiar, no quiere dejar aquello, ¿okay? Entonces la disciplina está diseñada por Dios para traer arrepentimiento, corrección y cambio de vida. Es decir, la disciplina es un verdadero, en un verdadero creyente debe producir vergüenza, que lo mueva a arrepentirse y a enderezar sus caminos y volver a vivir para Dios. Les dice Dios en Ezequiel 36:31, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos, por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Eso se los dice después de ese pasaje donde dice que les va a dar un corazón nuevo y pondrá espíritu nuevo dentro de ellos. Y dice, cuando yo haga esto, entonces ustedes se avergonzarán de haber hecho mal, de haber vivido mal. Es muy sano avergonzarnos cuando pecamos. Nadie quiere ser avergonzado, pero como todos todavía pecamos, es muy sano que te avergüences por tu pecado. Y a veces uno se resiste hasta que algún hermano en amor viene y le dice a uno, Polo, no está bien lo que estás haciendo. Oh. ¿Sabes a veces quién es quien te dice eso? Tu esposa. Tu esposo. A veces. Hijos, niños, ¿sabes quién es el que continuamente te lo dice? Tu papá, tu mamá. Pero es en amor, es por amor. Y es bueno que lo reconozcas y que te avergüences, que digas, sí es cierto, mamá, sí es cierto, papá, fui desobediente. Quería hacer lo que se me daba en gana. Avergüénzate, reconócelo. A veces los hijos lo hacen con los papás. ¿Papás les ha pasado? Es tremendo, ¿no? Pero a mí a veces alguno de mis hijos me ha dicho, oye, y qué horrible, ¿verdad? Que uno quiere justificarse y no, yo soy el superpapá que nunca se equivoca y nunca comete errores y yo soy el perfecto, ¿no? Pero a veces los hijos nos hacen ver nuestros errores. También es importante que lo reconozcamos y nos avergoncemos en la gracia de Dios, en la gracia de Dios. Eso es muy importante, ¿sí? Entonces, es importante entender esto porque es común tener una noción muy superficial y no bíblica del amor, como ya lo apuntaba Jonathan Lehman. Pensar que amarme es que no me digas nada que me pueda lastimar mis sentimientos, ¿verdad? O que no me juzgues, o que te lleves a todo dar conmigo para que no me digas nada que me incomode, etcétera. Eso no es una iglesia. Si quieres dejar eso para el club social donde juegas tenis, órale. Pero la iglesia es diferente. En la iglesia tenemos la responsabilidad, la corresponsabilidad de enfrentarnos, confrontarnos en amor, con respeto, para restauración. No es un club social. Estamos aquí para vivir para Dios y para ayudarnos entre todos a vivir para Dios. Ese es nuestro objetivo. No es solo pasárnosla bien o tener hermanitos que me ayuden cuando se me poncha la llanta o no tengo que comer o alguna situación así. Muy importante. Entonces Pablo les dice en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esa es la manera, con espíritu de mansedumbre, pero restáurenle, acérquense, hagan algo, no lo dejen como está. Díganle lo que está pasando, díganle lo que saben. Ayúdenle. Entonces, el amor bíblico es querer que camines de una manera digna de Dios, que seas un cristiano cada vez más maduro, alguien que está creciendo en carácter, conducta, conversación, compromisos, comunión, etcétera. Todas aquellas áreas que reflejan la esencia del carácter de Dios. Cito a Nicholas Allen, un excelente maestro de la Biblia. Algunos de los que hemos estado en los tracks de consejería nos tocó el año pasado y he aprendido mucho de él en este tema. Lo pongo ahí y ahorita lo leo. Dice Nicholas Allen, el amor confronta el pecado. Por eso es que debemos tratar con el pecado en la iglesia. Eso demuestra amor por Dios y por la persona que está en pecado. Dios no nos salva del pecado para continuar en él. Él nos quiere caminando en vida nueva a través de nuestra unión con Cristo. Más claro ni el agua, ¿verdad? Y es bíblico totalmente. Dios se atraviesa tu vida para convencerte de pecado, salvarte, cambiar tu corazón y darte una nueva vida conforme a él. Te hace suyo y te hace su hijo para que vivas como su hijo, como hijo del rey, ¿sí? Del rey del universo, del rey de gloria, del rey, el santo, santo, santo. Entonces, él nunca va a dejar a sus hijos viviendo igual. Y él tiene en sus recursos muchísimas formas de hacerlo, su palabra directa. Cuando tú estás leyendo, por eso insistimos, vayan a la palabra, vayan a la palabra. Tú vas a la palabra y Dios te confronta. Pero a veces no quieres ver o de alguna manera, por alguna razón, no lo ves y entonces la predicación te confronta. El estudio bíblico te confronta. A veces el hermano te confronta, la esposa o el esposo o el hijo, el papá, etcétera, ¿no? Son los recursos de Dios. Y nosotros debemos tener una actitud humilde. Ah, qué difícil es eso, ¿verdad? Nadie quisiera ser corregido, nadie. Nadie quisiera escuchar, estás mal, ni de la mejor manera. Pero muchas veces estamos mal y tenemos que escucharlo. Entonces, dice Nicholas Allen, la gracia de Dios no significa que tengo el derecho de hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Ya, no, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto y ya, y no me importa, y lo que sea. Al cabo traigo mi tarjeta de puntos de perdón. Ahí está, ¿no? A veces es, de veras, es, me daba risa cuando lo oí de Nicholas Allen, pero a veces así es. No, tranquilo, no me lo cobres, aquí está mi tarjeta de puntos. No, no, esa no es la gracia de Dios. Al contrario, la gracia de Dios me da el poder para obedecer. Así como el privilegio cuando caiga, de saber que todavía Dios me ama y me da el poder para levantarme, pedirle perdón y seguir adelante, seguir con el Señor, seguir viviendo para el Señor, seguir luchando para vivir en santidad. La gracia me lleva a no poner excusas por mi pecado, sino a confesar mi pecado y a dar gracias a Dios por su perdón y apartarme de mi pecado. Esa es la gracia de Dios. Eso es lo que hace la gracia de Dios en una iglesia. Así debe vivir una iglesia. Dice Pablo en el 3:15. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. ¿Verdad? Entonces la idea no es No es nuestro enemigo. No lo vamos a tratar como nuestro enemigo. Creemos que es un hermano que necesita ayuda. Y como hemos tratado de ayudarle, enseñándole cómo hacerlo y todo esto, y no ha querido, ahora nuestro último recurso es decirle: hermano, ya no vamos a convivir contigo, porque eres un rebelde y no quieres vivir para Dios. Y nosotros sí queremos vivir para Dios. Ya no se trata de que no sepas, no se trata de que no sepas cómo, se trata de que no quieres vivir para Dios. Y esperamos que te duela y te avergüences y vayas con Dios y pidas perdón a Dios y restaures tu comunión con Dios. Entonces el objetivo de la disciplina siempre es restauración, ¿verdad? Y bueno, por eso es que en la iglesia, aquí en Iglesia Bíblica Gracia Soberana, tenemos lo que llamamos membresía. Muchos de ustedes lo saben, muchos de ustedes son miembros. Los que no lo saben, pregunten a los pastores. Tenemos membresía. Esto es algo, creemos, bíblico. Fíjense, en el segundo párrafo de ese pacto que le llamamos el pacto de la iglesia, donde se manifiesta, donde tú manifiestas que quieres ser miembro de la iglesia, tenemos escrito esto. Dice: es a lo que te comprometes cuando te haces miembro de esta iglesia. Dice ahí: nos comprometemos, por lo tanto, con la ayuda del Espíritu Santo, a caminar juntos en amor cristiano, a procurar el avance de esta iglesia en el conocimiento, la santidad y la paz, promover su espiritualidad y sus frutos, a congregarnos regularmente, sostener su culto, las ordenanzas y la disciplina. Es parte de ser miembro de una iglesia. Yo estoy sujeto a la disciplina de la iglesia. Yo les diría, y les hemos dicho varias veces desde aquí, por favor, a veces llega algún hermano, ha llegado varias veces, me ha pasado con varios, y llegan: mira, Polo, yo no soy nadie para decirte. Y si tú eres una de esas personas que ha llegado conmigo y me ha dicho eso, le he dicho: no, si eres alguien para decirme. Eres miembro de esta iglesia, eres un hermano en la fe, dímelo, tienes todo el derecho. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que quiero decir es: ayúdenos, vigílenos, cuídenos, como nosotros debemos cuidarlos a ustedes. Cuídense entre ustedes, porque lo que queremos es vivir para Dios, queremos crecer en santidad. No queremos hacer cosas en oculto, que nadie se dé cuenta, al fin nadie ve. Dios ve, ¿qué ganaría yo? Y además Dios es experto para sacar a la luz las cosas que mantenemos en oculto durante un tiempo. Eso es impresionante. Así que, ¿sabes qué? No, yo no quiero mantener cosas en oculto, de verdad se los digo. Y espero que tú no lo quieras. Tenemos que tener esa corresponsabilidad. Firmar la membresía es decirnos a la iglesia: soy miembro de la iglesia, estoy sujeto al cuidado de la iglesia. Estoy de acuerdo con que si me ves mal, me llames la atención en amor, me ayudes a corregir. De eso se trata. Entonces, vamos a avanzar en esto, vamos a hacerlo mejor todavía, como Dios dice, como Él lo enseña. Ok, dejando atrás ese tema, Pablo se enfoca ya a sus frases finales, esas frases que salen de su corazón, toda la carta ha salido de su corazón. Se está despidiendo y Pablo les dice en el versículo 16: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con vosotros. Jesús es el Señor de paz. Jesús es el Príncipe de paz. Él es el Dios de paz. Él es nuestra paz. Un día toda la tierra va a estar sujeta en paz bajo su reinado eterno. Dios quiera que sea pronto, anhelamos que sea pronto. Pero mientras Él regresa para reinar, Él nos da a cada creyente su paz como un fruto del Espíritu Santo. Primeramente, al reconciliarnos con Él por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Y en segundo lugar, recordándonos por medio de su palabra que Él tiene el control de todo, que no se le escapa nada, como decía Fer hace rato. Aún Dios ha planeado esto. Pudiera estar orquestado por autoridades oscuras, malintencionadas, tal vez, hay muchísima especulación. Pero para nosotros, Dios está por encima y Dios lo ha permitido y lo ha planeado. Y no perdamos la confianza en que Él tiene el control y eso nos da paz. Y Él siempre tiene un propósito de bien para los que le amamos. Así que aún lo complicado que ha sido, algunas pérdidas que hemos tenido, familiares de ustedes, aún así, Dios no ha perdido el control. Él sabe lo que está haciendo. Y dice Pablo, el Señor de paz os dé siempre paz en toda manera, o sea, en toda circunstancia. Toda circunstancia. ¡Ah, qué tremendo es esto! Tremendo. ¿Verdad? Tener paz en toda circunstancia. ¿Se puede? Con Dios sí se puede. Yo sé que tenemos que crecer en eso. Yo tengo que crecer en eso, Señor. Quiero que esto sea una realidad para mí. Tener paz en toda circunstancia. Que no me altere nada. ¿Qué pasó esto? ¿Qué pasó aquello? ¿Qué dijeron esto? ¿Que ya aquello sucedió? ¿No sucedió? ¿Que ya perdí? ¿Que ya? Señor, tú que eres el Señor de paz, dame paz en toda circunstancia. La paz en el creyente es una paz que proviene del Señor de paz, porque Él siempre está en paz. Él es soberano. Y hermanos, sí, sé que debemos ejercitar nuestra confianza y fe en Dios para tener esa paz. Pero sigamos adelante, sigamos adelante. Sé que nuestro Dios de muchas maneras ha probado la fe de ustedes, de muchos de ustedes. Y me gozo por muchos de ustedes que en medio de circunstancias difíciles han llegado a compartirnos, pero Dios me dio paz por su gracia. Gracias a Dios, eso es lo que queremos. Por eso oramos, por eso trabajamos, es lo que anhelamos. Tenemos que crecer todos. Dios es fiel, Él nunca nos va a fallar. Él nunca nos va a fallar. Aún así que nos permita pasar por medio de circunstancias muy difíciles. Así que Pablo lo expresa como un deseo, que el Señor de paz os dé siempre paz en toda circunstancia. Ese es también mi deseo. Él lo puede hacer. Les dice ahora en la segunda parte, la última parte de ese versículo, el Señor sea con todos vosotros. Y hermanos, ¿qué otra cosa podría ser más importante que esto en nuestras vidas? Que el Señor sea con nosotros, que su presencia sea real, que estemos seguros de ella, que estemos confiados en ella. ¿Qué otro bien podría ser el mejor bien para nosotros? La mejor casa, el mejor auto, la más abultada cuenta bancaria. Suena bien, parece que esa es la solución, pero no, la solución es Dios con nosotros, el Señor con nosotros. Dice Paul Tripp, ¿cuál es el mejor regalo de la gracia de Dios? La respuesta es fácil, Él mismo. Dios sabía que nuestra necesidad sería tan grande que el único regalo que saciaría nuestra necesidad no es una cosa. No. La gracia significa que Él suple nuestra más profunda necesidad con el regalo más grande. Él voluntariamente se da a sí mismo. Tenemos a Jesús. Como creyentes tenemos a Jesús. Siempre lo tenemos. A veces se nos olvida. Que no se nos olvide, porque es lo único seguro que tenemos en esta vida y en la eternidad. Y dice Pablo en Gálatas 1, 3 al 5, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él se dio a sí mismo por nosotros. Y termina Pablo diciendo, las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Así que los tesalonicenses habíamos visto que habían sido inquietados probablemente por una falsa carta, una carta supuesta de Pablo que les decía cosas equivocadas, así que ahora les da una señal o prueba de autenticidad con su propia firma. Y en ocasiones sabemos que Pablo escribía las cartas por medio de alguien más, ¿verdad? pero les hace saber que él siempre mandaba la salutación final de su propia mano como una firma personal. Y dice el versículo 18, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La gracia es ese favor inmerecido. Es la gracia de nuestro Señor Jesucristo la que nos hace suyos. Es la gracia de Dios la que nos limpia de pecado y nos da vida eterna. Es la gracia de Dios, de nuestro Señor, la que nos sostiene en fe todos los días hasta cruzar la meta. Es la gracia de Dios la que nos hace útiles en sus manos a pesar de todas nuestras debilidades y fallas. Es esa misma gracia la que, cuando le fallamos, nos guía a reconocer nuestro pecado, avergonzarnos y abrazarnos a Él nuevamente en arrepentimiento y fe para seguir adelante en sus caminos. Que la gracia de Dios sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, ¿qué no tenemos en ti? Lo tenemos todo, Señor. Tú eres todo lo que necesitamos. Ayúdanos a no olvidarlo. Sé con nosotros todos los días, que estemos recordando tu amor, tu presencia, tu santidad. Anímanos, Señor. Anímanos cuando fallamos, Padre. Y que no tomemos una posición orgullosa de tratar de justificarnos y negar lo que es obvio delante de ti. Ayúdanos, Señor, a que cuando seamos corregidos y exhortados al arrepentimiento, lo recibamos con humildad, como una señal de tu amor a través de otros hermanos. Danos la humildad, Padre. Tú dijiste que fuéramos a ti y aprendiéramos de ti, porque tú eres manso y humilde de corazón y hallaremos descanso para nuestra alma. Ayúdanos en todo esto, Padre. Ayúdanos a vivir y a comportarnos como iglesia cuando sea necesario reprender, exhortar y restaurar. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.